Estuvo.
¿De qué estamos hablando para la gente que recién emotivo. Se engancha?
Estamos hablando de Y el Pueblo Dijo No, la mesa que fue ayer en Sala Camacuá, a 40 años del plebiscito del 80, que ganó que no, justamente. Ganó la papeleta del no, después de una campaña por el no, que fue clandestina, que hizo que todas las personas que militaban por el no, no tenían espacios donde coordinar mucho o decir públicamente que iban a votar que no, porque básicamente era dictadura y las perseguían, las llevaban presas, las torturaban, las mataban. Entonces, es un triunfo popular de no solamente organizaciones, sino también partidos políticos que se oponían al régimen de dictadura. La actividad política del país estaba totalmente restringida, por decirlo de alguna manera. No había elecciones, no había funcionamiento de los partidos políticos. Había varios partidos, además, proscriptos. Uh-huh. Y una de las cosas que proponía este plebiscito, que en realidad era una reforma constitucional, que se anunció y que se empezó a hacer enseguida campaña por el sí, por parte del oficialismo en ese momento, y se prohibió la campaña por el no. De todas maneras, el no terminó triunfando, por lo menos ayer, y si le buscan notas, testimonios de todo tipo, se van a encontrar con que fue un mojón que marcó el principio del fin de la dictadura. No porque no hubiera resistencia hasta 1980, sino porque el triunfo del no le dio un espaldarazo a esa gente que estaba, a pesar de las restricciones, estaba organizando, estaba tratando de, bueno, encontrarse con otros para cambiar la situación que se estaba viviendo y que marcó además un mojón importante de lo que fue también la preparación 3 años después del 1 de mayo de 1983, que es también recontra recordado como un momento importante. Le quiero dar la bienvenida al Manso Bambera, ya mismo, porque ya está en el estudio.
Más tarde.
Lo llamamos especialmente, gírate el micro ahí. Ahí va.
Ah, gracias.
Porque
puse al revés.
Bueno, porque estabas ahí, porque compartimos un montón de recuerdos ayer después de la charla. Fuiste uno de los que la vio en forma remota a través de la transmisión en YouTube, seguramente. Y bueno, estaría bueno que contaras un poco qué te pasó ahí escuchando esos testimonios, recordando ese momento y qué estabas haciendo además ese día.
Sí, en primer lugar eso. Dudé si me quedaba, si no me quedaba. Esto del aforo y de cuidarnos entre todos, pero no solo por eso. Dije, bueno, pero casi nunca veo el resultado del trabajo de los compañeros. Entonces decidí irme para casa a ver la transmisión y a disfrutar la transmisión, porque realmente quiero hacerlo acá públicamente, el reconocimiento a un trabajo espectacular. Más allá de lo que es la preparación previa, lo que es la decisión de la composición de los testimonios, del trabajo de pluralidad, porque creo que es un hecho. Alguien ayer le llamó el gran hecho cívico del pueblo uruguayo, ¿no? Bueno, entonces no puede ser propiedad de nadie, de ninguna forma de verlo. Entonces, estuvo bueno en ese sentido, pero además el producto de la emisión, el producto de la gestualidad, de lo que se vio transmitido en directo también por M24, era todo un desafío y quiero saludar el resultado porque me pareció bárbaro. Y además, bueno, la verdad que lloré bastante. Ustedes saben que yo lloro mucho, pero son recuerdos que te remueven mucho. Y arranco por una cuestión que fue la parte distinta, si se quiere, que era lo esperable, que Rila hiciera la parte no tanto del lado emotivo, que también a él creo que lo movía, pero bueno, el oficio, como le llamó él, lo obligaba a hacerlo desde el oficio que tiene, que es historiador. Y él dijo, yo no lo voy a hacer acá, pero hay que hacer o está bueno a veces hacer el ejercicio contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si ganaban sí? Yo tampoco lo voy a hacer acá en la radio ahora, solo digo esto. Un poquito antes de eso, en el mismo año, En Chile ganó el sí. Y recién hace un mes los chilenos pudieron sacarse de arriba, 40 años después, una ley de una constitución de Pinochet que tuvieron que padecer hasta hace un mes. Incluso sigue latente, ¿no? Porque tienen que llegar a acuerdo en este año, porque si no llegaran a acuerdo, la constitución seguiría vigente. Entonces, es como un yuyo ahí que no se puede matar. Entonces, el ejercicio contrafáctico casi que se hace solo, de mirar lo que fue el proceso chileno, la realidad de Chile, que es el país más desigual hoy en día, de la región más desigual del mundo, por la aplicación y por la debilidad de los partidos políticos en Chile después de todo en ese proceso de 40 años. Entonces, una de las cosas que sin querer estaban haciendo el ejercicio contrafáctico ayer, todos los que intervenían hablaban de la fortaleza de los partidos políticos en Uruguay y del sistema democrático basado en nuestros partidos políticos. Y me parece que son de las reflexiones que tenemos que hacer los uruguayos. Después cada quien sabe lo que hace. Pero eso, como ejercicio democrático, me pareció anoche fundamental. Sobre todo haciendo la traslación hacia hoy, en una región en donde, si venís bajando, en Colombia hubo un acto fallido donde no hubo la capacidad de convicción para convencer al pueblo de que tenían que votar por sí a la paz. No ganó el sí a la paz y hoy día tienen matanza todos los días y niveles de asesinatos impunes de luchadores sociales como en las peores épocas, ¿no? Otra vez. Lo decía, en Chile no solo le llevó estos 40 años, solo el año pasado, en todas las expresiones de protesta juvenil y demás, hay más de 200 chiquilines que no van a poder ver o de un ojo o de dos por obra de los carabineros y sus balas de goma. En Brasil, lo que está pasando ahora, pero que viene pasando de hace años, pero ahora, con el racismo, con el odio instalado, lo que acaban de tener que revertir en Bolivia, ¿no? Un golpe de Estado, una persona encaramada ahí en el poder, arrogándose el poder de todos los partidos, bueno, lo dieron vuelta. Entonces, si habrá que... si será una forma de poner las barbas en remojo el traer esos hechos de nuevo a nuestra memoria y transmitirlo en las generaciones. Yo en aquellos tiempos vivía en Santa Rosa. Era
Canelones.
Un pueblito chico en la zona urbana de 2.500 personas. Ahora hay algún barrio de Medir ahora actualmente que lo hace un poco más grande, capaz, pero pocos y muy conocidos entre nosotros y entre todos. Y bueno, uno se las ingeniaba igual. Papelitos recortados hechos a mano con el no. Muchos muros no hay. O sea, los muros que hay son de algún vecino. Y ahí no se toca. Entonces, bueno, la quedó el muro de la iglesia. Algún otro muro del pueblo que era de todos y de nadie. Bueno, yo tenía 17. Yo no votaba, en realidad. Pero bueno, ya éramos... Me parece que comentando las otras intervenciones, éramos esa generación que dijo Mauricio, igual. Mauricio es un poco más grande que yo, pero en definitiva un corte de etarios más o menos parecido. Y éramos esa edad, queríamos salir a pelear. Ya no, esta opresión de no poder tener el pelo como a mí me gustaba, de no poder juntarme en la esquina de la plaza con mis compañeros porque aparecían los milicos a ver qué estábamos haciendo. No éramos una célula terrorista, éramos tipos de 15 años que se juntan en la esquina de la plaza, en cualquier parte del país, de los pueblos del país, ¿no? Yo ponía en mi casa a Harcha y a todo volumen aquel tema de libertad, libertad, sin ir. Además, lo decíamos con... Como dice Mauricio, decíamos todo con segunda, ¿no? Sin ir a libertad. Era libertad, libertad, sin ira, decían ellos, sin ira, libertad. Nosotros lo cortábamos diferente y era sin ir a libertad porque probablemente te podía tocar. En esos recuerdos creo que ahí nos fuimos forjando, muchos de nosotros, en lo que decía Irene, ¿no? Después, al año siguiente, yo ya vivía en una pensión acá. Había venido a estudiar y a trabajar acá. Me acuerdo que lo que dice Mauricio, ¿no? Eso sí que eran redes sociales. Me acuerdo que se corrió la bola, no sé bien ni cómo, pero de boca en boca, de que al año, yo ya vivía acá en una pensión, al año del no, en el 81, nos convocamos a salir por 18 sonriendo a las 7 de la tarde. Y era increíble. Andaba gente sonriendo, no se sabía de qué, por 18, caminando.
La manifestación era salir a 18 por y sonreír.
Vereda, por la vereda y sonreír. No se podía hacer más, muchas más cosas, pero se hacían. A pocos días de eso, un poco antes, esa de la bifea fueron las primeras veces que me corrieron. Acompañé a una cantidad que nos corrimos la voz también a entregar en el rectorado de la universidad, que era en 18 y en la grande, va, creo que sigue siendo, una carta pidiendo que se sacara el examen de ingreso. También eso a estos señores militares se les había ocurrido poner cupos para entrar a la universidad y examen de ingreso. Y bueno, estábamos ahí unos cuantos en la esquina y aparecieron lo que nosotros llamábamos los roperos y eran los blindados, las camionetas blindadas y eso, y bueno, hubo que correr. Pero bueno, de ahí en adelante empiezan a forjarse, ¿no? Las cooperativas de apunte, todas las asociaciones de formas que de alguna manera fueron la semilla, en el caso mío, en el orden estudiantil, hacer no solo el 1 de mayo del 83, la Semana del Estudiante del 83, que para mí fue una marca indeleble, y que donde decíamos cosas sin poder decirlas. Por ejemplo, que el estrado tuviera una silla vacía, que era todos los que no podían estar, ¿no? Por una razón u otra. Y bueno, somos una generación marcada por eso, no cabe duda. Pero bueno, a mí me movieron mucho ayer los testimonios de las generaciones también anteriores, de Josefina, de su compromiso desde el principio, de su lucha por los derechos humanos, de su entrega, ¿no? Lo que dice Ricardo desde dentro de la cárcel, ¿no? Y lo que termina diciendo: si no construimos memoria, gana nadie. Y creo que con eso resume lo que no nos puede estar pasando en América Latina, y es el retroceso junto con que gane la derecha de todos los derechos individuales, de los derechos colectivos, de la capacidad de protesta, de la capacidad de nuestras sociedades de dirimir sus conflictos a través del diálogo social, de la construcción de verdadera democracia. Entonces, vaya que si había que traerlo esto a hoy, a 40 años, que era tal, siempre es un buen auspicio el número redondo, pero realmente felicito por la actividad porque fue redonda, los testimonios, los que vinieron desde el exterior también, y bueno, allí también hay una marca de una madre, ¿no? Una madre que no dejaba ir a ver a sus hijas presas, como la mamá de los Michelini, pero que tenía una esperanza brutal y que se la transmite al hijo, y que el hijo convence al hijo de que está. No tenía otro argumento para decir a sus compañeros exiliados en Francia, que eran escépticos a que aquí pudiera ganar el no, pero ¿por qué estás tan convencido? Y como me lo dijo mi mamá. Y para mí esas cosas son de una fortaleza que hacen a lo que son la construcción de las ideas en nuestras casas también. Y bueno, y de la transmisión generación tras generación. Entonces, para mí fue redondo. Y removedor, sí, mucho.
Tal cual. Ayer, además de la emoción, se contaron algunas cosas que me parecieron interesantes y que yo por lo menos me había, en algún momento me había enterado, pero me había olvidado, que fueron, son estos detalles de, además de la esperanza de que efectivamente se puede hacer campaña por una opción que estaba proscripta, no se podía hacer campaña por el no, encontrar la forma de hacer campaña y encontrar la forma de comunicarse más allá de las posibilidades que hoy nos podemos imaginar. Y pensaba en esto que decías, bueno, la manifestación que, y la potencia que implica ponerse de acuerdo para ir a 18 de julio a sonreír, o como fue, o sea, en su momento después, antes de eso ya había pasado las convocatorias cuando se habían podido hacer masivas a las 5 en punto, de qué manera se había convocado el 9 de julio a las 5 en punto, ¿no? Y pensaba ayer, me recordaron, me hicieron acordar cuando en la forma de festejar también que había ganado el no, la gente prendiendo los limpiaparabrisas de los autos sin lluvia ni nada, pero era toda gente que estaba festejando y estaba diciendo que no con el auto, ¿no? Y eso es impresionante, y por eso también te quería preguntar, bueno, si te acordás de algunas algunos otros detalles con respecto a lo que fue la campaña en sí, o sea, si estuviste pegando pegotines en un ómnibus o en algún lugar, o sea, ¿qué tipo de recuerdo tenés de lo que era hablar de la posibilidad de votar que no?
Sí, lo primero que te viene a la memoria, porque era disparatadamente desigual, era la propaganda que tenía el sí, ¿no? Que no solo era oficial, sino que tenía tapado los medios, escritos, televisión y lo que en el momento había, ¿no? Y y con jingles y con spot televisivos que además transmitían preconceptos, ¿no? Transmitían, era votar sí o de lo contrario, bueno, el país se iba a desfondar. No. Por eso la canción de Jarcha, porque esa letra dice algo así como que dicen los viejos que en este país hubo una guerra y que todos llevamos aquí la violencia a flor de piel. Y es un poco te bombardeaban a eso, ¿no? Hay que parar esto, tiene que haber autoridad y para eso tienen que votar el sí, porque venimos nosotros, mesiánicamente, los militares a parar a toda esta manga de loquitos que son jóvenes y algunos otros que le dan manija. Y en realidad, del otro lado lo que había era una cosa muy artesanal. Y cuanto más chico era el ambiente, más difícil y menos recursos. Por ahí, yo no la viví en Montevideo, pero por lo que me fui vinculando después, muy, muy poco después, cuando me vine a vivir acá, y eso, bueno, sí, habían tenido posibilidades de tener alguna impresión o algo, y lo que Josefina contaba, ¿no? De reuniones en casa de familia o en algún otro ámbito medio colectivo donde se pudieran dar razones. Pero hasta ese era el límite, ¿no? Salvo el debate que todos recuerdan ahora, porque incluso hasta lo pueden encontrar en YouTube, que creo que fue clave, salvo el debate, donde hubieron razones de los dos lados, eran dos por el sí y dos por el no, no hubo ninguna otra forma de establecer argumentos. Entonces era casi que una cosa espontánea, casi una cosa espontánea de hacer que de tratar de generar que por lo menos el no existiera, que no era la única opción el sí, sino que tenías la opción de decir que no, y bueno, y fue así, existió a esa fuerza y nosotros generamos ese tipo de mariposas que volaban, lo hacíamos escondidas en las noches o lo que fuera, que después andaban volando en el día y decían no, y nada más que eso, no podían, obviamente no tenían firma de quién, de ninguna organización ni de nadie. Y así habían reacciones espontáneas. Hay una anécdota que me pasó hoy por WhatsApp una compañera de acá, de AEU, de ANDA, que ellas en tercer año de liceo recortaron con papel de diario un no con un amigo y se lo pegaron en el pizarrón del profesor. y poco menos le lo matan de un infarto. Pero eran reacciones de ese tipo. No hubo ninguna posibilidad de hacer una campaña mínimamente diagramada, ni orquestada, ni nada. Y este. Y bueno, fue clave esa rebeldía. Entonces, a veces también esos son aprendizajes, ¿no? Hoy día también pueden haber luchas y causas que parezcan que no tienen posibilidades, pero que si hay calor popular y ingenio para generar formas de comunicación, tal vez la batalla se puede dar igual, aunque exista el cerco mediático en el que vivimos hoy, aunque existan las condiciones de alguna manera de información flechada que todos estamos viviendo hoy, ¿no?
Tal cual. Manso, te agradecemos un montón que hayas venido.
Al revés. A mí me encanta, un placer.
Y dado una vuelta fuera de protocolo.
Y al revés, un placer y me encanta traer este tipo de cosas del pasado en este contexto, ¿no? Con gurises, con gente joven, con compañeros jóvenes y como ejercicio. Porque por suerte la lucha sigue, causas siguen habiendo y yo sé que corre un riesgo, pero bueno, coincidió que la noche antes fue ese programa que se llama Un Legado. Y Tabaré, una buena parte de ese programa lo dedicó a decir que si había algo importante que se había logrado en el país era derribar preconceptos y todo eso de que de cosas malas, de gente mala que parece que siempre se embroca en que podía pasar en el Uruguay. Entonces, ese es un nuevo Uruguay, en una nueva normalidad, en un contexto de pandemia, nada de eso se me escapa, pero es un nuevo Uruguay en esas condiciones con una nueva juventud. Y esa nueva juventud tiene causas nuevas, luchas viejas, luchas nuevas y mucho ingenio para poder luchar. Entonces, la idea es recordar esos hechos en ese contexto, diciendo, bueno, venimos de eso, llegamos hasta acá porque venimos de eso, pero lo que importa es cómo aprendemos de eso para no abandonar ninguna causa y dar pelea más adelante.
Tal cual. Nos vamos a ir escuchando esta canción que mencionabas al principio, Libertad sin ira, del grupo español Jarcha, para ver si también...
El año 76 o por ahí.
70. Sí, bueno, el tema no sé bien de cuándo es, ya te digo, sí, del 76, efectivamente, del álbum Libertad sin ira, o sea, era una canción importante porque le dio el nombre al disco. El grupo venía tocando desde hacía unos años y es de Andalucía. Exacto. Así que vamos a escuchar Libertad sin ira.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo